Muchísimas gracias, y ahí ya estamos en comunicación con el compañero de la Radio Pública, especializado en temas judiciales, el periodista Néstor Espósito, a quien agradecemos el madrugón. Buen día, Néstor.
Buen día, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo.
Gracias, igualmente. Bueno, ahí estuvimos esta semana espantados viendo este video registrado allí en 2017 a través del esquema de espionaje que había montado el gobierno de Mauricio Macri, donde en una reunión, bueno, lo que se sabe de público conocimiento, la idea de organizar una especie de Gestapo para perseguir trabajadores y sindicalistas. ¿Se puede seguir pensando que estos son grupos de tareas en el sentido que se cortan solos, cuentapropistas? ¿Se puede seguir creciendo esta cosa, Néstor?
De ninguna manera, de ninguna manera. Mira, la reunión ocurrió en junio de 2017. Para ese entonces, la conducción de la AFI tenía a Gustavo Arribas y a Silvia Magdalani, que si bien siempre se tuvieron desconfianza, en ese entonces tenían una conducción muy sólida, muy monolítica. Y las tres personas, los tres espías que aparecen en el video, son Darío Biorzi, jefe de gabinete y cuñado de Magdalani, Juan Esteban de Stefano, el jefe de jurídicos de la AFI y hombre de Daniel Angelici, y Diego Dalmau Pereira, de contrainteligencia y también cercano a Magdalani. Me dicen que de los tres es el menos cráneo de los tres, Dalmau Pereira. Pero bueno, ellos tres formaban la mesa chica de Arribas y Magdalani, de manera que lo que estaba representado allí era la conducción de la AFI. De ninguna manera se puede hablar de cuentapropismo. Bueno, ya el fallo firmado por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, que desprocesó a Arribas y Magdalani por el delito de asociación ilícita, ya parecía una mala broma con esa historia de que había lobos solitarios, gente que se mandaba por la suya. No, de ninguna manera se puede hablar de cuentapropismo de la inteligencia.
Hace una semana más o menos publicaste un artículo en Tiempo, en una entrevista a Cristina Camaño, jefa de la UFI hoy día, donde ella hablaba que todas estas operaciones, y lo recordamos también en el discurso ante la Asamblea del presidente Alberto Fernández en el 2020, que habló de los sótanos de la democracia, de esto estamos hablando específicamente, donde había estos gastos reservados que durante el macrismo aumentaron de manera exponencial y nadie sabe para qué se usaba ese dinero, digamos.
Bueno, a ver, ahí el nivel de gastos reservados de la AFI durante el gobierno anterior superó el 99,5%. Es decir que, salvo los sueldos de Arribas y de Magdalani, que estaban contemplados en el presupuesto, estaban blanqueados y demás, todo el resto de los gastos eran gastos reservados. Gastos reservados desde la provisión de las botellitas de agua mineral. Yo contaba que la botella de agua mineral que estábamos tomando mientras charlábamos con Camaño, desde esa botellita hasta las operaciones que puedas imaginarte, todo formaba parte de una economía que nadie sabía para qué se usaban los fondos, y lo peor de todo es que nadie rendía cuentas. De los fondos reservados nadie rinde cuentas.
Y este 99,5% de fondos reservados, de gastos reservados, había sido una de las primeras decisiones del gobierno de Mauricio Macri.
Tal cual, ¿te acordás que cuando fue en 2015, cuando se produce la crisis en la Agencia Federal de Inteligencia, que pasa a llamarse AFI a partir de entonces, una de las primeras decisiones que tomó la conducción de la AFI que tuvo Oscar Parrilli y el hoy viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, fue transparentar los gastos de la AFI? Bueno, duró poco porque apenas asumieron Arribas y Magdalani, el presidente de entonces, Mauricio Macri, resolvió volver a los gastos reservados y así se rigieron durante los 4 años de su gobierno.
Ayer una reunión donde diversos gremialistas, CGT, CTA, Yasky, Moyano y tantos otros, implicaron que van a seguir adelante con maniobras judiciales y también una denuncia frente a la Organización Internacional del Trabajo. En todo esto hay un silencio atronador de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.
Y un silencio atronador, me parece que de todo, era el compositor que ante una circunstancia de esta naturaleza, bueno, por una cuestión institucional debería haber alguna reacción. Yo suelo comparar esto que pasó ahora con uno de los escándalos más graves de espionaje, que fue el Watergate. El Watergate en Estados Unidos tenía como objetivo justamente a los opositores al gobierno de entonces. Pero más allá de esas comparaciones, que son ilustrativas y que solamente sirven para tener una referencia de la gravedad, están pasando algunas cosas interesantes y otras muy preocupantes en la investigación. Por lo pronto, ya hubo 11 allanamientos, pero todavía no fueron por la línea empresaria. En la reunión había funcionarios, había espías, pero también había representantes de las cámaras y las empresas vinculadas con la construcción. Bueno, por esa ala todavía no fueron. El ala empresaria como que está hasta ahora impoluta. Y el otro dato preocupante es que es muy probable que el expediente por lo menos empiece a ser tironeado, no sé si finalmente va a pasar, pero que sea tironeado para irse a Comodoro Py.
Comodoro Py parece una especie de vórtice donde la impunidad de funcionarios del gobierno anterior quedaría absolutamente subrayada. ¿Es así?
El Triángulo de las Bermudas.
Es un triángulo de las Bermudas.
Bueno, es un triángulo parcializado de las Bermudas, porque no todo desaparece. Hay algunas causas que no desaparecen y que hoy están dormidas, pero si cambia la composición, la historia, la conformación política en la Argentina, prepárate porque lo que se viene va a ser tremendo.
Lo que se viene es el 2022, Néstor, y queremos desearte un hermoso año el próximo, que sea con mucho laburo, que sea con mucho trabajo, con éxito, con amor, y bueno, y muchas felicidades, que tengas un hermoso año, Néstor.
Muchísimas gracias, lo mismo para ustedes, ojalá que tengamos un gran 2022 porque nos lo merecemos.
Exactamente, un abrazo muy, muy grande de toda la gente del Panorama Nacional, ¿eh? Néstor Espósito, compañero de la Radio Pública, periodista en temas judiciales, especializado. Pueden encontrar sus trabajos ahí en el diario Tiempo Argentino y, por supuesto, aquí con Gisela Busaniche, siempre está a la mañana. 6:41.